Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una Historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia.
Bueno, otra vez en nuestro Contame una Historia. Y digo nuestro porque este programa ya dejó de ser mío para ser de cada uno y de cada una de ustedes. Así que muchas gracias por estar del otro lado con el mate en la mano o con un, no sé, con un cacao fresco o con un tereré. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? La vez pasada me reía porque la vez pasada estaba mirando una página en internet y decía, mira, el material del producto que vas a comprar no es muy bueno, pero si estás leyendo esto y es un día lluvioso, está justo para hacer torta frita, que te paso la receta. Y eran los comentarios que uno hace en una página donde vos comprás, no voy a decir cuál, pero ya se deben imaginar. Entonces le decían que comentara cómo era el producto nada más. Y él dijo, bueno, yo les digo que el producto más o menos, dice, pero si lees esto un día de lluvia, te paso la receta de las tortas fritas. Me encantó. Así que bueno, capaz que están tomando mate con torta frita y no con vida. El que come y no con vida, ya saben. Y nunca mejor que empezar con los refranes, porque hoy les voy a traer un cuento. Pero no es cualquier cuento. Yo este cuento lo leí en tercer año de la secundaria, cuando tenía 15 años. 12, 13, 14, sí, 14, 15 años tenía. Y me enamoré del cuento, pero me enamoré mal. Entonces dije, para dejarnos de, cuando ya hicimos, hemos pasado el programa, dos programas de los Quilla, hemos pasado el programa de la historia sintetizada al máximo de la radio, sobre todo hablamos de los radioteatros, de los actores, actrices, digo yo, bueno, vamos a distendernos un poco, un cuento. No es cualquier cuento, es un cuento de don Belmiro Ayala Gauna, hombre nacido en Corrientes allá por el 905 y que nos deja tempranamente, porque era un hombre muy joven, en 1966. Fallece en Rosario, nace en Corrientes. Don Belmiro no solamente fue escritor, sino que fue, primero se recibió de maestro. Y ya estando, se va de Corrientes, se va a Rufino, Santa Fe, y de Rufino va a Rosario, donde ahí empieza a dedicarse más que nada a escribir y a ser periodista, a hacer radio, justamente, a hacer radio. Pero también, mirá lo que son las cosas, fue músico y compuso junto a Tarragorros, viejo, papá, compuso un chamamé con el nombre de su personaje, a ver, más característico o más importante, que era el comisario gaucho, el comisario correntino, don Frutos Gómez. Y ahí me enamoré de don Frutos Gómez. De ese hombre me enamoré. Porque en la radio se usa la imaginación y en la lectura también. En los libros también. Y no muerden, te cuento. No muerden. Así que fue tal la importancia, el auge. A ver, ¿cómo explicarles lo que era el comisario don Frutos Gómez? Era una especie de Sherlock Holmes criollo, pero no con la perspicacia o la inteligencia. Primero que no se tenía que poner ni drogar de ninguna manera para ser inteligente. Que Sherlock Holmes a mí me encanta, pero tenía que recurrir a esas cosas el muchacho. Don Frutos Gómez a lo sumo tomaba unos mates. Por ahí se tomaba algún vino, pero bueno, no era la droga antinatural, vamos a decir. Y resulta que este hombre tenía la picardía del criollo, la visión del criollo, el sentido común del criollo, pero además la ligereza mental del criollo. Por eso era tan importante y fue tan, a ver, tan grosso su personaje que llegó hasta Europa. Lo reconocieron en Europa. y se hizo una película de Don Fruto Gómez que se llamó Alto Paraná. ¿Y sabés quién personificaba a Quiabo, al cual le doy la bienvenida otra vez a otro Contame una Historia, el Javier Chiavone, que es mi editor, mi bajador de tema, mi hombre cabecero, porque me cabecea que sí, que no, se ríe, es el único con el que puedo hablar. ¿Sabés quién hizo de Don Fruto Gómez? Un grosso del cine nacional, Don Ubaldo Martínez. Si yo no hubiera sabido que lo hizo él y me dijeran, ¿quién te parece? Nunca hubiera dicho otra persona que no fuera Don Ubaldo Martínez. Así que dicho esto, y diciéndoles que voy a contar un cuento de Don Belmiro Belmiro Ayala Gauna, obviamente que refiriéndome al comisario Don Fruto Gómez, primero, y como buen correntino que era, hoy traje toda música correntina. Vamos a la primer canción.
A la hora que la luna va muriendo, justo cuando comenzaba yo a soñar, escuché de tu guitarra unos arpegios y así tuve yo un hermoso despertar. Entreabrí la ventanita de mi rancho y la sombra de un lapacho te escondió. Galopaba el corazón ya desbocado y escuché diciendo así tu dulce voz: escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñate, solo te quiero, cuñate, solo te quiero, cuñate. Sombra de un lapacho te escondió, galopaba el corazón ya desbocado, y escuché diciendo así tu dulce voz: escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya
bueno, esta no es correntina, esta es misionera, porque la María Ofelia es más misionera, es roja. Pero bueno, quise decir música del litoral para homenajear a Don Belmiro. El cuento se llama La pesquisa de Don Frutos. Pertenece a Cuentos policiales argentinos y lo que les quería decir es que Don Belmiro escribió varios libros, entre los que están Cuentos correntinos 1, 2 y 3. Hay muchos, pero a mí me gusta este. Por eso, este es el mismo cuento del que yo me enamoré en tercer año. Y dice, permiso don Alejandro Apo primero. Don Fruto Gómez, el comisario de Capibaracué, entró en su desmantelada oficina haciendo sonar las espuelas. Saludó cordialmente a sus subalternos y se acomodó en una vieja silla de paja cerca de la puerta a esperar el mate que uno de los agentes empezó a cebarle con pachorrienta solicitud. Cuando tuvo el recipiente en sus manos, succionó con fruición por la bombilla y gustó del áspero sabor del brebaje con silenciosa delectación. Al recibir el segundo mate, lo tendió cordial hacia el oficial sumariante, que leía con toda atención junto a la única y desvencijada mesa de este recinto. ¿Gusta un amargo? Gracias, respondió el otro, solo lo tomo dulce. Aquí solo toman dulce las mujeres, terció el cabo Leiva con completo olvido de la disciplina. Cuando quiera su opinión se la solicitaré, replicó fríamente el sumariante. Está bien, mi oficial, dijo el cabo, y continuó perezosamente apoyado contra el marco de la puerta. Luis Arzázola, que hacía 3 días había llegado desde la capital correntina a hacerse cargo de su puesto en ese abandonado pueblecillo, se revolvió molesto en el asiento, conteniendo a duras penas los deseos de sacar carpiendo al insolente. Pero don Frutos regía a sus subordinados con paternal condescendencia, sin reparar en graduaciones, y no quería saber de más reglamentos que su omnímoda voluntad. Cuando él, ya en ese breve tiempo, le había expuesto en repetidas ocasiones sus quejas por lo que consideraba excesiva confianza o indisciplina personal, solo obtuvo como única respuesta: no se haga mala sangre, mijo. No lo hacen con mala intención, sino de brutos que son nomás. Ya se irá acostumbrando con el tiempo. Para olvidar el disgusto, siguió leyendo su apreciado libro de psicología y efectuando apuntes con un cuaderno que tenía a su lado. Pero la mesa, que tenía una pata más corta que las otras, se inclinaba hacia ese costado y hacía peligrar la estabilidad del tintero, que se iba corriendo lenta y amenazantemente, amenazando con concluir en el suelo. Para evitar tal contingencia, el sumariante tomó un diario, lo dobló repetidas veces y lo colocó para nivelar el mueble debajo del sostén defectuoso. Luego siguió con la lectura interrumpida. Vamos a la música y volvemos con el cuento.
Yo soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral. Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecho raíz en mis entrañas, y llevo en la sangre mil desvelos que soñaron mis abuelos para verlos florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero, canción río, y así navega mi ansiedad de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi viejo chaco litoral. Entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero, canción que me dio el rocío. Yo desde el pecho mío doy al río, y así navega mi ansiedad vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón.
Habíamos quedado en que el sumariante, lector de un libro de psicología, para evitar que la mesa se le cayera, dobla un diario y lo pone abajo de la pata renga de la mesa. ¿Qué pasa aprendiendo, choficial?, preguntó el agente mientras esperaba el mate de manos del comisario. ¿Psicología? ¿Y eso para qué sirve? Para conocer a la gente, es la ciencia del conocimiento del alma humana. El milico recibió el mate vacío, meditó unos segundos y concluyó sentenciosamente: «Pa' mi ver, eso no se estudia en los libros. Para conocer a la gente hay...» Vaciló un momento y afirmó: «Hay que estudiar a la gente». Después se acercó al brasero que ardía en un rincón y empezó a llenar la calabaza, cuidando que el agua no se derramara y que formara una espuma consistente. En eso estaban cuando Aniceto, el mozo de la carnicería, entró espantado. «¡Don Fruto, don Fruto!» «¿Qué te ocurre, hombre?», contestó el aludido y empezó a levantarse. «¡Al tuerto Méndez!» «¿Sí? ¡Lo han achurado sin asco! Recién cuando le fui a llevar un matambre que había encargado ayer, de entré a su rancho y, ánima bendita santa, lo encontré tendido en el suelo, boca abajo y lleno de sangre». «¿Seguro, pa, que estaba muerto, chamigo?» «Seguro, don Fruto, duro, frío y hasta medio gediendo con el calor que hace». «Bueno, gracias, Aniceto, andate nomás». «Hasta luego, don Fruto». «Hasta luego, Aniceto», respondió el funcionario y volvió a sentarse cómodamente. El oficial, que había dejado el libro, se plantó frente a su superior. «¿Qué le pasa, mijo? ¿No vamos al lugar del hecho, comisario?» «Sí, sí, enseguidita». «Pero es que hay un muerto, señor». «¿Y qué?», contestó el viejo ya con absoluta familiaridad. «¿Acaso tenés miedo de que se te dispare? Déjame que tome 4 o 5 matecitos más o, de no ser, se me van a desteñir las tripas». Cuando después de una buena media hora arribaron al rancho de las afueras donde había ocurrido el suceso, ya el oficial había redactado in mente el informe que elevaría a las autoridades sobre la inoperancia del comisario, sus arbitrarios procedimientos y su inhabilidad para el cargo. Creía que era llegada la ocasión propicia para su particular lucimiento y para apabullar, con sus mayores conocimientos, los métodos simples y arcaicos del funcionario campesino. Lo único que lamentaba era haber olvidado en la ciudad una poderosa lupa que le hubiera servido de maravilloso auxiliar para la búsqueda de huellas. Apenas a unos pasos de la puerta estaba el extinto de bruces contra el suelo. «¡Andá!», ordenó el comisario al cabo Leiva. «Abrí bien la ventana para que entre la luz». Este lo hizo así y el resplandeciente sol tropical, entró a raudales en la reducida habitación. Don Frutos se inclinó sobre el cadáver y observó en la espalda las marcas sangrientas de 3 puñaladas que teñían de rojo la negra blusa del caído. «Forastero», gruñó. Luego buscó un palillo y lo introdujo en las heridas. Finalmente lo dejó en una de ellas y aseveró: «Gringo». Se irguió buscando algo con la mirada y al no encontrarlo, dijo al cabo: «Andá, sacale las riendas al Rosillo, que es mansito, y tráemela». Cuando al cabo de un momento las tuvo en su poder, midió con una la distancia de los pies del difunto hasta la herida y luego, haciendo colocar a Leiva a su frente, marcó la misma sobre sus pacientes espaldas. Enseguida alzó un brazo y lo bajó. No quedó satisfecho, al parecer, y poniéndose en puntas de pie, repitió la operación. «¡Ajá!», dijo. «Es más alto que yo. Debe medir 1,80 m más o menos». Inmediatamente inquirió de su subordinado: «¿Estuvo el tuerto ayer en las carreras?». ¿Querés saber la respuesta? Espérate esta canción y seguimos con el cuento.
Te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo lejos de ti, solo penando yo he vivido. De pronto junto a ti, dueño de mi ser, que en Bañador te tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Amor mío, donde tal vez he de morir con mucha pena. Recordarás el día aquel que me jurabas cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas. De pronto junto a mí, dueño de mi ser, que en Bañador te tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto que te di.
Estábamos en que el Aniceto, que era el muchacho que trabajaba en la carnicería, le va a decir a don Fruto Gómez, comisario de Capibaracué, que al tuerto Méndez lo habían matado. Entonces el comisario, que había hecho algunas pruebas al llegar al rancho del tuerto Méndez, pregunta: ¿estuvo el tuerto ayer en las carreras? Sí, pero él pasó la tarde jugando a la taba. ¿Y le fue bien? Preguntó el comisario. ¿Y de no? Si era como que no hay otro para clavarle de vuelta y media. Dios lo tenga en su santa gloria, ganó una ponchada de peso. Al capataz de la estancia, ese que le dicen mister, lo dejó sin nada. Y hasta le ganó 3 esterlinas que tenía de recuerdo. Al ñato Cáceres le ganó 80 pesos y el anillo de compromiso. Bueno, revisalo a ver si le encontrás plata. El cabo obedeció. Dio vueltas al cadáver y le metió las manos en los bolsillos. Hurgó en el amplio cinturón y le tanteó las ropas. Ni un 20, comisario. A ver, vamos a buscar en la pieza. Puede que la haya escondido. Pero, comisario, saltó el oficial, así van a borrar todas las huellas del culpable. ¿Qué huellas, mijo? Las impresiones dactilares. Acá no usamos eso, mijo. Tú y todo lo hacemos a la que te criaste nomás. Y ayudado por el cabo y el agente, empezó a buscar en los cajones, debajo del colchón y en cuanto posible escondite imaginaron. Arzázola, entretanto, seguía acumulando elementos con criterio científico, pero se encontraba un poco desconcertado. En la ciudad, sobre un piso encerado, un cabello podía ser un indicio valioso, pero en el sucio piso de un rancho hay miles de cosas entremezcladas con el polvo: recortes de uñas, llaves de latas de sardina, botones, semillas, huesecillo. Desorientado y después de haber llenado sus bolsillos con los objetos más heterogéneos que encontró a su paso, dirigió en otro sentido sus investigaciones. Junto a la puerta y cerca de la ventana, encontró una serie de pisadas y entre ellas, la huella casi perfecta de un pie. ¡Comisario!, gritó. ¡Hay que buscar un poco de yeso! ¿Para qué, mijo? Para sacarle el molde a esta pisada. El asesino estuvo parado aquí y dejó su marca. ¿Y para qué sirve el molde? Porque gracias a una ciencia que se llama antropometría, respondió despectivamente y como dando una lección, de esa huella se puede deducir la talla de su dueño y otros datos. No te aflijas por eso. El criminal es gringo, más o menos una cuarta más alto que yo, y de juro que ha de estar entre la peonada y la estancia de los ingleses. Pero, se asombró el oficial, ya te explicaré más tarde, mijo. Estoy seguro que el tipo estuvo en la cancha taba y vio cómo el tuerto se llenaba de plata. Después se le adelantó y lo estuvo esperando en el rancho. Quedó un rato bichando el camino desde la ventana y después se puso detrás de la puerta. Cuando el pobre entró, le encajó una puñalada y enseguida 2 más cuando lo vio caído.
Así es, don Fruto, asintió el cabo. Se ve clarito por las pisadas. Al verlo muerto, continuó el comisario, le revisó los bolsillos, le sacó tuita las ganancias y se fue. Pero ya lo vamos a agarrar sin la geometría esa que decía. Enseguida, dirigiéndose a la gente que lo acompañaba, ordenó: andate a lo del carnicero y decirle que te dé a un cuero de vaca y te empieste el carro. Lo traes al Aniceto para que te ayude, lo envuelven al finao y lo llevan a enterrar. El pobre no tenía naides que lo llore. Cuando venga el paí Marcelo para la Navidad, le haremos decir una misa. Abro paréntesis, acá no me equivoqué, dije paí, porque paí es en Brasil. Nosotros en Corrientes le decimos paí. Cierro paréntesis. Le dice el agente, está bien, comisario. Inmediatamente se volvió al oficial y al cabo y les dijo, ahora vamos para la estancia. Se me hace que el infiel que hizo esta fechuría debe de estar allí. La estancia de los ingleses se encontraba más o menos a media legua del pueblo. Además del habitual personal de servicio y peones, había en ella dos docenas de obreros trabajando en la ampliación de una de las alas del edificio. Escuchamos música y seguimos con el cuento.
Tardes cruce su figura por la plaza, llena de niños vacíos y los ojos sin mirada. Vestido sobre vestido, los cabellos anidados, los zapatos de la boda, los labios desconsolados. Con el ramo entre sus manos, aguardando en la glorieta, transcurrieron muchos años escuchando a la retreta. Regando su cuerpo frágil va la loca Margarita, con solteros almanaques blanca novia se marchita. Confiesa a la novia desvelada, y en el piano de la sala, cantando con voz gastada, cuando vuelvas esta noche, tendrás el portón abierto. Es la tarde que se tarda, es mentira que te han muerto. Con el ramo entre sus manos, aguardando en la glorieta, transcurrieron muchos años escuchando a la retreta. Regando su cuerpo frágil va la loca Margarita, con solteros almanaques blanca novia se marchita.
Al pobre Tuerto Méndez me lo habían achurado. El comisario don Frutos Gómez, junto con su cabo, el soldado común que había, el agente común que había, y el sumariante, van a ver qué había pasado. Después de algunas deducciones, don Frutos Gómez considera, o sabe, o intuye, determinadas cosas. Que era gringo, que era extranjero, que era gringo, que era más alto que él. Y entonces, Una vez que le pide a la gente que vaya a buscarlo al Aniceto, que era el mozo de la carnicería, para que lo ayude a llevarlo al pobre tuerto que no tenía quien lo llore, se va con el cabo y con el sumariante a la finca, a esta estancia de los ingleses. Interiorizado el administrador del propósito que lo llevaba, obviamente para averiguar si estaba ahí el asesino que había cometido esa fechuría, hizo reunir frente a una de las galerías a todo el personal. Hombres de todas clases y con los más diversos atavíos se encontraron allí. Algunos con el torso desnudo, brillante de sudor, porque el sol ya empezaba a hacerse sentir. Otros en camiseta, blusas, camisas de colores chillones, un inglés con breeches, un español con boina, un italiano con saco de pana, etc. «Poné a un lado a los gringos y a los otros déjalos ir», dijo don Frutos al oficial, después de pasar su mirada por el conjunto, y se sentó con el dueño de la casa a saborear un vaso de whisky. Arzázola, que era el sumariante, el muchacho de la ciudad, a su vez transmitió la orden. «Los extranjeros que avancen dos pasos al frente». Una decena de hombres se destacó de la masa. El oficial entonces, dirigiéndose a los otros, exclamó: «Ustedes pueden retirarse». Correntinos, formoseños, misioneros y de algunas otras provincias del norte se alejaron murmurando entre dientes o contentos de verse libres de la curiosidad policial. De pronto, el cabo Leiva se adelantó hacia un mocetón de pelo hirsuto y tez cobriza que había quedado con los demás. «¿Y vos, Gorgoño, qué haces aquí?». El oficial dijo que se quedásemos los extranjeros, pues. «¿Qué pavas hace extranjero vos? Usted sos paraguayo como yo, chamigo. Extranjeros son los gringos, los de las Europas. Andá, andá, sácate de acá y no quedarás a darte corte». Y así diciendo, lo sacó en pellones de la fila. Don Frutos entonces se acercó a los restantes y después de observarlos dijo: «Los dos petizos de la esquina y ese otro de boina pueden irse nomás». Frente a él quedaron el inglés, un par de italianos, dos españoles y un polaco. «A ver», continuó, «muéstrenme la cartera o la plata que tengan». En cinco manos callosas aparecieron carteras grasientas o pesos arrugados. El inglés, sin inmutarse, advirtió: «Mi no tener una moneda». Al oírlo, Arzázola se acercó a don Frutos y le dijo suavemente: «Está mintiendo, me parece. Debe ser él, y seguro escondido lo robado. Lo habrá hecho para recobrar sus esterlinas». «No», le respondió el superior, «este no puede ser. Mírale los pies». El inglés permanecía firme y estático, mientras los otros, inquietos, se asentaban ora sobre un pie, ora sobre el otro. «¿Ves, mijo? El mister puede estarse mucho tiempo sin moverse, mientras el que estuvo allá», y se refería al rancho del tuerto Méndez, «dejó el suelo como pisadero para hacer ladrillo». Se acercó a los hombres silenciosos y les revisó el dinero sin decir palabra. Se retiró unos pasos atrás y le dijo al oficial: el polaco, el italiano pelo de choclo y los dos gallegos no han estado en la tabiada». «¿Cómo lo puede asegurar si ni siquiera los ha interrogado? ¿No viste que la plata de eso está limpita y lisa? La de los otros estaba arrugada y sucia de tierra. Cuando puedas observar una partidita, vas a ver cómo los tabiadores estrujan los billetes, los hacen bollitos, los doblan y los sostienen entre los dedos. Los tiran al piso, los tiran al suelo, los pisan, los arrugan. Uno de esos dos debe ser». Se acercó de nuevo a la fila y, pasándose el pañuelo por la cara, dijo: «Después de la música les digo lo que dijo».
Bajo las carpas del campamento, por esos campos del Taragüí, montando guardia con su guitarra, se oyó a un soldado cantar así. Heroico y bravo jefe del Ande, de general José San Martín, tu chandera, tu chan de gloria, tu chan de genio de paladín. Pero tu humilde soldado raso, de tu embalado me halló a cantar, a la modesta gloria de un tape, que hoy es orgullo del Paraná. De venia jefe, che ayer ureba, tu venia pido, che general, a cantarle al vil sargento de Granaderos, Juan P. Cabral. Upe sargento de Granaderos, raza de toro y jaguarete, estaba de veras, pires ataba, más correntino que el yacaré. Sargento que en San Lorenzo como un valiente fue oñerano, a por salvarte en Tecoche jefe, este y valiente era y chao mano, el hijo en debe o manón votaron con la entereza de un gran titán, pero contento hemos batido al enemigo che capitán, che coa manoro ni coa manoma, a ni che jefe era ya pura. Dios mi patria, muero contento, porque a los gringos ya derrota. Oh, mi sargento de Granaderos, ayuco a pero pura hey, porque en el alma del correntino, de la grande no mano
le estaba enseñando al chico de la ciudad cómo se dio cuenta que había que quedarse solamente con dos de los sospechosos, porque los otros tenían la plata limpia y la plata en una tabeada se ensucia porque se tira al piso la gran mayoría de las veces. Se acerca de nuevo a la fila don Fruto Gómez y pasándose el pañuelo por la cara dice: «Está apretando la calor, ¿no?». Miró al italiano de saco de pana y le aconsejó con tono paternal: «Ponete cómodo, sacate el saco». «Estoy bien, gracias». «Sacate el saco, te he dicho», ordenó entonces con rudeza, y luego siguió con aire protector: «Te va a embromar la calor si no lo haces». A regañadientes obedeció el otro. Apenas lo hubo hecho, cuando don Frutos indicó al cabo: «¡Metelo preso! ¡Este es el criminal!». Dando un rugido de rabia, el indicado metió la mano en la cintura y la sacó, empuñando un pequeño y agudo cuchillo. Pero el cabo, con rapidez felina, se lanzó sobre él, lo encerró entre sus fuertes brazos, mientras el oficial, prendiéndosele de la mano, se la retorció para hacerle caer el arma. Enseguida, ayudado por los otros peones, lo maniataron y lo arrojaron sobre un carro que le facilitó el administrador para llevarlo al pueblo. Don Frutos recogió el saco del suelo, porque se había caído, lo estrujó poco a poco como buscando algo y luego, con el mismo cuchillo, le descosió el hombro y allí, entre el relleno, encontró escondidas las monedas de oro y el anillo. Después volvió a la mesa a terminar su whisky y agradecer al dueño de casa su colaboración, terminando lo cual la comisión montó a caballo y emprendió el regreso. Una vez que el preso estuvo bien seguro en el calabozo, el comisario y el oficial se acomodaron en la oficina. Arzázola, impaciente, preguntó: «Perdón, comisario, pero ¿cómo hizo para descubrir al asesino?». «Muy fácil, mijo. Apenas le vi las heridas al muerto, supe que el culpable era forastero». «¿Por qué?». «Porque las heridas eran pequeñas y aquí nadie usa cuchillo que no tenga por lo menos unos 30 centímetros de hoja. Aquí el cuchillo es un instrumento de trabajo y sirve para carnear, para cortar yuyos, para abrir picadas en el monte. Y a donde se clava deja un agujero como para mirar del otro lado y no unos ojalitos como los que tenía el tuerto. Después, cuando le metí el palito adentro, supe por la posición que el golpe había venido de arriba para abajo y me dije: gringo». «Cierto, lo oí, pero ¿cómo pudo saberlo?». «Pero, mijo, porque el criollo agarra el cuchillo de otra manera y ensarta de abajo para arriba como para levantarlo en el aire». «Ah». «Después, medí la distancia de los pieses a la herida y la marqué en la espalda del cabo. Alcé el brazo y lo bajé, pero daba más abajo. Entonces, me puse en puntas de pie y me dio más o menos. Por eso, supe que el asesino era como 4 dedos más alto que yo. Y como mi medida, según la papeleta, es de 1,70, le calculé 1,80. «Sí, pero ¿cómo adivinó que había escondido las monedas y el anillo en el saco?». «Porque con la calor que hacía no se lo sacaba de encima. Pensé que debía tener algo de valor para cuidarlo tanto, y más me convencí cuando empezó a sacárselo y le vi la camisa pegada al cuerpo por el sudor». «Servite, mijo. Acá vas a tener que aprender a tomar los cimarrón». Arzázola lo aceptó y dijo: «Creo que voy a tener que aprender eso y otras cosas más». Lo vació de 3 o 4 enérgicos sorbos y lo devolvió al milico. Luego, como la mesa empezaba a tambalear nuevamente, tomó el libro de psicología y lo puso debajo de la pata renga.
Disipando ya la ausencia que tu querer me ha dejado, hoy triste y abandonado, lloro tu ida a campar.
Pero sé que volverás.
Y al caer la tarde,
en tu entonces con fe y donaire
sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí. Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Hoy recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer. Pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así? Entonces juntito a mí no habrá penas ni dolor.
Renacerán los amores
que dejaste abandonados.
No habrá nada del pasado
que no se pare cambiar. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí. Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí. Hoy recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer. Pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así?
No me van a decir que no era divino. Bueno, por lo menos a mí me encantó. ¿A vos te gustó Kiavo? Bueno, por lo menos al Javi Kiavo le gustó. Son esos cuentos inocentes. Porque, está bien, ustedes me van a decir, ¿qué clase de inocencia si hay un asesinato? Está bien, pero acá no tenemos nadie metido, acá no viene a hacerse nadie el que sabe más, porque el que sabe más es el de la ciudad. ¿Cómo habrá sido? Yo me acuerdo patente cuando lo leímos, porque lo teníamos que analizar y demás, vieron cuando uno está en la secundaria, que los cuentos que a uno le hacen leer es para analizarlos. Y acá tenemos un hombre que tiene la viveza criolla, la perspicacia criolla, que es don Fruto Gómez. Tenemos el agente, que es eso, el chico de los mandados. El cabo, que lo va a seguir a muerte a don Fruto Gómez, que es el cabo Leiva. Y tenemos a Arzazola, que es el chico, el de la ciudad, el que ha ido a la academia de policía. El tipo estaba estudiando psicología para ver cómo iba a poner su conocimiento en beneficio de, entre comillas, los casos que podían llegar a darse en el pueblo de Capibaracué, Corrientes, obviamente. Y lo que se tiene acá, que hay que saber también, por eso es importante cuando uno lee un cuento, saber la historia de la persona que lo escribió. ¿Por qué? Porque don Belmiro Ayala Gauna era correntino y nunca en ninguno de sus libros dejó de tener presente de dónde era y la idiosincrasia de su pueblo, de su gente, mejor dicho. Entonces acá, si bien él ya no vivía en Corrientes, está bien, vivía en una ciudad del litoral, tanto Rufino en Santa Fe como Rosario después, pero él no deja de tener, haber visto lo que era la gente de pueblo. Y yo les puedo asegurar que yo no sé si todos los comisarios son así, si todos los agentes o si todos los cabos son así, pero hay muchos que todavía siguen siendo. Yo se los digo, se los aseguro, porque yo los he conocido y los sigo conociendo, gracias a Dios, a medida que uno va estando visitando los pueblos de la República, de nuestra querida patria, de nuestra querida patria. Este cuento se llamó La pesquisa de Don Frutos y es de mi querido, admirado Don Belmiro Ayala Gauna. Les quería recordar que Don Fruto fue un personaje tan importante, como les dije al comienzo, y traspasó los límites de nuestra patria y se fue para las Europas. Y desde allá viene la idea de hacer la película Alto Paraná, con Don Ubaldo Martínez representando a Don Fruto Gómez. Esto, hasta acá el cuento. Y ahora déjenme terminar el programa contándoles que tuve el honor de que me invitaran a ir a Villa Mercedes, San Luis, el 14 de septiembre, para hacerle un homenaje a don Cacho Valles.
¿Se acuerdan que hemos tenido a Darío, su hijo, acá haciendo el programa dedicado a los Quilla? Bueno, y ahí en Villa Mercedes, don Cacho, al igual que en Mercedes Sosa, dejaron dicho que cuando ellos ya no estuvieran físicamente acá, lo que los representó en vida, que es su cuerpo, sea cremado y su parte de sus cenizas estuviera en Villa Mercedes, de donde él era amigo de Zabalita, de, bueno, de tanto, del Sapo, de tanta gente hermosa que hay en Villa Mercedes y que las hubo y que las seguirá viendo. Bueno, ahí fuimos con mi querida Ángela Irene, con mi amiguito el Quique Ponce, del cual vamos a tener ya mismo, vamos a tener una sorpresa, no de él, sorpresa de él, sino una sorpresa mía, pero con una canción de él, y, perdón, con el maestro don Enrique Espinosa. Bueno, con él tuve el orgullo de con ellos tres de compartir escenario en la sala de la Casa de la Cultura en Villa Mercedes, muy cerquita del escenario del festival de Villa, de la Calle Angosta de Villa Mercedes, el más característico. Su hijo, el hijo de don Enrique Espinosa, escucha nuestro programa, así que si está escuchando este, ya escuchó la primera parte de los Quilla. Me dijo que lo escucha siempre, así que bueno, le mandamos un abrazo enorme a él y a toda la gente de Villa Mercedes que nos ha recibido maravillosamente bien. Y gracias a Darío por invitarme, a mí particularmente, donde me siento tan cómoda que es en Cuyo para cantar. Quería decirles esto porque realmente a mí me pone muy orgullosa que haya sido la primera actuación que pude volver a hacer después de mi neumonía bilateral, que yo decía, volveré a cantar, porque la tos a veces es jodida para recuperarse. Pero bueno, gracias a Dios pude y seguiremos, si Dios quiere, hasta los festivales de verano, que ya hay algunos que estamos. Con esto quiero agradecerles otra vez haber estado del otro lado de la radio. Agradecerle al Quiabo otra vez por haberme bajado las canciones, por estar acompañándome siempre, siempre. Me gustaría que no hubiera vidrio, nene, que estuviéramos más cerquita. Pero agradecerle a él, agradecerle a todos y a cada uno de ustedes. Y por supuesto, recordarles, como siempre, que sigamos respirando en argentino y malvinizando cada vez más nuestro pensamiento. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
La Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía 5 hijos, el mayor 12 años, y desde allí para abajo la cachorrada. En la mesa alguien tenía que levantarse a agradecer la comida, siempre era el mayor. Y después de terminar, todos se tomaban de las manitos y decían, ¡viva la Pepa!, agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio, la Pepa se fue. Y los niños, que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar, y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se daba cuenta de lo que le seguía. El asunto es que en el cementerio todos se tomaron las manitos e hicieron exactamente como en la mesa. Dijeron, ¡viva la Pepa!, para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue timbero, cuidador de caballo de carrera, jockey. Los vicios de un pueblo todos tenían, bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutí con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción.
La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus 5 hijos rezaban agradeciendo mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor, hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían, viva la Pepa, que ha cocinado tan rico. Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el suinda volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron, ¡viva la Pepa llorando! Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, dos al sur, otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó. Pueblero y de mil oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez, casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo, para ofenderle, vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo, repetime cuanto puedas. Son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos, ¡viva la Pepa llorando! ¡Ay, Pepa, cuánto daría al menos por verte un rato! Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. ¡Ay, Pepa!